Guardión, 12 y 13 minutos, tercera hora de este Boulevard Magazine. Goizalde, Guardión.
De Guardión.
Están sonando, había mucha expectación, tengo que decir, ¿eh? Viene Amaral a estudio, como si no fuesen reales, como si no fuesen de carne y hueso. Sí, sí, sí que lo son. Y ya aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840, hay mensajes, dicen, fantásticos, Amaral, un saludo, mucha suerte con el nuevo álbum. Y eso que todavía no han empezado a hablar, ¿eh? Tenemos que esperar a charlar con ellos un ratito. Y también hay mensajes sobre nuestro anterior invitado, Andrés Calamaro. Y dicen por aquí, eres una luz que ilumina mis noches oscuras, Calamaro. Un mensaje también para él. Pero queríamos hablar de Xabiera Muriza.
Sí, porque hoy Xabiera Muriza, a eso de hace media hora más o menos, en el programa Factoría de Euskadi Irratia, ha anunciado que deja las plazas, que deja los berchos, que no va a cantar nunca más berchos en público. Hoy cumple 75 años y ha dicho que, bueno, que en algún momento lo tenía que dejar y ha decidido que este es el momento.
Jubilarse.
Jubilarse.
Bara, nire gustoko eta ez gustokoa edo nire gazia eta gozoa gaur da. Ba, alde batetik gaur egiten ditu dala 75 urte. Ba, urteak banan-banan etortzen dira eta 75 horiek ere ba, heldu dira noski. Ba gaur, egun hori ba, baliatuz iragarri nahi dut eta iragartzen dut eta entzule guztiei ba, jakinarazi nahi diet gaur egun batean erabaki hartu behar nuela eta gaur hartu duela bertsolaritza ustera nuela.
Decisión de Xabiera Muriza, a ver
sí,
si podemos charlar un día con él.
Hace unos días ofreció el último bercho ensayo y bueno, pues eso, que ya tiene 75 años y que ya es hora de dejar las plazas, por lo menos. Uh-huh. Él seguirá adelante haciendo otras cosas. Bueno, que la semana pasada Quique, nuestro compañero Quique Martín, nos dejó la palabra temática dúo. Bastante más fácil que la anterior, que fue
jalapeño. Toma ya.
Bastante difícil, sí. Bueno, pues dúo es bastante fácil porque si te pones a pensar en la historia hay un montón de dúos. Yo he sacado algunos, o sea, hay muchísimos, ¿eh? Romeo y Julieta, Adán y Eva, Tapia y Taleturia, Yoko Ono y John Lennon, Cleopatra y Marco Antonio, Napoleón y Josefina, Hansel y Gretel, no sé, Sherlock Holmes y Mr. Watson, Dr. Watson. Bueno, que hay un montón. Y hay otro que se me ha ocurrido también, Eva Amaral y Juan Aguirre. Y como a Cleopatra y todos estos no les podíamos llamar porque no iban a contestarnos, pues hemos decidido que Cleopatra va a ser Eva Amaral y Marco Antonio Juan Aguirre.
Pues a ver si les gusta el papel que has elegido para ellos. ¿Qué tal, Eva?
¿Cómo te quedas? Somos los Fax Mulder y Dan Scully de la música.
Juan Aguirre, ¿qué tal?
Pues encantados. Es la mejor introducción que nos han hecho nunca. De verdad.
Oye, Cleopatra y Marco Antonio no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
No está mal.
Cleopatra tuvo mucho poder.
Sí, sí.
Fue una de las reinas más grandes de la historia.
Sí, es una historia trágica, ¿eh?
Eso es.
Bueno, como todas, ¿no?
Bueno.
Todo
a nosotros nos gusta lo trágico.
Lo
trabajamos
sí.
Bien.
Sí, me estoy acordando de Bonnie and Clyde, que también acabaron bien.
Bueno, que nos quedamos con Amaral porque tiene séptimo disco ya en la calle y el próximo 7 de mayo van a comenzar una gira de conciertos. Bueno, lo próximo que es ya dentro de nada, este próximo sábado, ¿no? 7
sí,
de mayo.
El 7 de mayo estamos ahí en el SOS 2.0 en Murcia, es el primer concierto de la gira.
Y el 14 de mayo llegará a Bilbao, el Bilbao Arena de Miribilla. La anterior gira fue una gira de conciertos, de teatros, porque creo que eso os apetecía especialmente y en esta ya si uno empieza a mirar todos los lugares en los que vais a actuar, ya habéis cambiado, ya es plazas de toros, pabellones...
Y festivales.
Sí,
sí. Sí, además nos han dicho que el Miribilla suena muy bien. Que la verdad es que los dos, bueno, los dos y nuestro equipo, porque no, esto no es una cosa de
Bonnie and Clyde. Es un dúo, Goizalde.
De Bonnie and Clyde solo. somos bastante obsesivos con que haya energía y el sonido sea nítido y la gente lo disfrute desde la primera hasta la última fila, ¿no? Y creo que lo vamos a pasar muy bien aquí en Bilbao.
Y además, Nocturnal, que así se llama este séptimo disco, y que va acompañado en la presentación también en el concierto, que os lo habéis currado, vamos, que es más teatral, ¿no? Que nunca hay escenografía.
Sí, hay la escenografía que han hecho Max y Diego, son los dos genios aquí detrás del diseño de escenario, efectivamente, otro dúo. Es preciosa, la verdad es que venimos encantados porque estuvimos hace poco haciendo un ensayo general ya con todo el escenario montado y las luces y bueno, fue abierto a público Y fue tremendo, o sea, yo disfruté muchísimo viendo todo lo que sucedía a mi alrededor en el escenario y luego pues viendo las fotos, es que es realmente apabullante, es muy bonito, muy elegante, en fin, que estamos deseando que lo veáis.
Este es el séptimo disco después de 4 años, que esto no suele ser muy habitual hoy en día, ¿no?
No sé si tardar es la palabra. No, es que no lo ves. Tienes razón.
¿Y qué os ha pasado?
Pues que somos un caos, que la verdad es que no nos organizamos bien. O sea, esto es la anarquía pura. Pues nada, o sea, nos pegamos 2 años de gira con Hacia lo Salvaje y cuando parecía que íbamos a entrar al estudio, pues fuimos a Europa, por primera vez a Alemania, a algunos otros países. Y luego, cuando ya parecía que íbamos a entrar, pues vino una gira de festivales a la que no supimos decir que no. Y bueno, pues de todo se aprende. Entonces, esta vez lo que hemos hecho es pues organizar 25 fechas repartidas a lo largo de toda la geografía para que más o menos todo el mundo que quiera vernos pues le quede más cerca de su lugar de residencia. Y así, de esa forma pues podemos ir grabando canciones nuevas y todo esto, ¿no? Lo de organizarnos nunca ha sido nuestro fuerte, todo hay que decirlo.
¿Ya estáis grabando canciones?
Tenemos canciones nuevas, sí.
Las estamos grabando todavía, pero bueno, Juan siempre me viene con alguna cosita, algún apunte que he hecho en casa. Sí, tengo un riff impresionante.
Bueno,
vamos a ver.
Pero porque realmente lo de componer y eso es como... O sea, lo haces sin querer, ¿no? Lo hacemos desde que éramos pequeños y disfrutamos mucho. Con una guitarra al lado o apuntas una cosa que te motiva y luego sí necesitamos tener cierta calma para compartirlo y empezar a darle forma. Pero lo de los viajes además es bastante inspirador, es la verdad. Sí.
¿Vosotros viajáis en furgoneta? Como...
Claro.
Sí. Y alguien puede pensar, Amaral ya con el nivelazo que tiene ya...
En jet privado, en helicóptero.
No sé si con lo que me mareo yo en un helicóptero,
¿no?
Nada.
No. Mira, eso nada, pero la furgo ahí está.
Mira, no hay nada como viajar todos juntos por carretera, parar cuando quieres, tomar un café, de verdad. O sea, mira que hemos estado en aeropuertos, en medios de transporte, así, incluso alguna vez hemos tenido que llegar a un concierto en un jet de estos ahí, tal, por fechas y tal. Y como la carretera no hay nada, tenemos vocación de carretera y manta.
Sí, bueno, además ahora las furgonetas del rock, estas están súper bien preparadas y vas comodísimo.
No puede dormir siquiera allí, ¿no?
Perfectamente.
Descansar.
Sí.
Decís en una canción, porque las canciones supongo que de alguna manera se hacen confesiones, ¿no? Quiero decir que algunas veces igual robarás ideas o sensaciones o sentimientos a gente que está a vuestro alrededor, pero algunas veces supongo que serán vuestras, ¿no?
Sí, a veces son demasiado confesionales.
Es que hay una que vamos a escucharla, a ver si se escucha así de fondo, que es en el tiempo equivocado y en un momento acabáis la canción diciendo hemos nacido en el tiempo equivocado. Uh-huh. ¿Habéis nacido en el tiempo equivocado?
No, mira, esa canción precisamente...
¿Se la habéis robado a alguien?
No habla de nosotros concretos, que estamos encantados de vivir en unos tiempos cambiantes como los que nos han tocado vivir. Esa canción en realidad habla de dos personas que se encuentran, pone una pareja, es una especie de pequeño corto. Y es, en el fondo, es una historia de complicidad entre dos personas que se atraen porque están un poco fuera de sitio, porque se sienten un poco al margen de este mundo, ¿no? Al margen de la sociedad.
De todas formas, las canciones cada uno las interpreta o las vive a su manera. Porque yo, por ejemplo, siempre pienso en esa canción como dos personas que se hubieran conocido en otras circunstancias, pues hubieran podido, digamos, llegar a algo.
Sí.
una amistad más estrecha.
O sea, que no se han conocido.
Se han conocido, pero la circunstancia o el tiempo que han vivido no les ha permitido
Vamos a escucharlo
estar más cerca.
Hemos nacido en el tiempo equivocado. Somos los hijos del futuro arrebatado. Nos conocemos solo con mirarnos. No nos encontramos como dos aves de paso. A ti que
una de las canciones en las que se dice eso de hemos nacido en el tiempo equivocado. Hay otra canción, La ciudad maldita, que esa creo que es muy especial para ti.
Sí, bueno, es muy especial para ambos porque pues es una historia personal y la canción pues intenta de alguna manera pues reivindicar el hecho de que debemos de conocer, recordar nuestra historia un poco en realidad para poder seguir adelante, ¿no? Para aprender de los errores del pasado, yo creo que es importante para mirar hacia el futuro.
Ahí ya nos metemos en el terreno de la historia, en el terreno de la política también.
Yo creo
o
que
lo personal, de las personas, ¿no?
Sí, es historia de este país, ¿no? Y yo creo que no tiene tanto que ver con la política como con las personas que lo han habitado, ¿no? Y con los seres humanos, ¿no? Más que con la política.
¿Te acuerdas que estuvieron por aquí León Benavente, que creo que Abraham también toca el órgano?
Participa,
¿no?
Sí, precisamente en La ciudad maldita. En esta canción de la que estamos hablando ahora
mismo. Pues estuvieron aquí también presentando su último disco, su segundo disco, y verdad que en una de las canciones decían algo así como que los periodistas, bueno, les preguntaban casi más por la política a veces que por las...
Sí,
por la música, ¿no? Digo, no sé, fíjate, ahora igual ha pasado lo mismo aquí con Amaral.
No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que hay como cierto interés por este asunto, ¿no? Y que a veces, pues tú que eres músico, piensas, bueno, pues mi opinión en realidad es como la de cualquier otro ciudadano, o sea, que tampoco soy experto en... ni soy politólogo ni nada por el estilo.
Luego hay otra canción que yo creo que cada vez que estamos hablando de micromachismos y de cómo, bueno, pues hay personas que son sumisas, ¿no?, a su pareja, y aparecen canciones de reggaetón, ¿no?, como si en la música también hubiese mensajes, y luego aparece una vuestra, y que no sé si sois conscientes de eso, la de Sin ti no soy nada, ¿no?
Sí.
Y se pone también como ejemplo, y no sé cómo sentís vosotros cuando se pone como ejemplo de eso.
Pues mira, Sin ti no soy nada, la verdad es que es una canción que responde a un sentimiento. O sea, es una canción que inicialmente compuso Juan y que entre los dos terminamos. Y en ese momento, pues por distintos motivos, tanto él como yo nos sentíamos así. Que es terrible, pero es real. Entonces, esa canción hablaba de un sentimiento real, un sentimiento de amor autodestructivo, dependiente... Pero nadie dice que esté bien, ¿sabes? O sea, nadie dice que sentirse así sea bueno en absoluto. Pero sí que existe eso, ¿no? Afortunadamente, pues de sentirte así también sales adelante y aprendes a afrontar esas situaciones y entender el amor de otra manera. Pero sí que es verdad que esas situaciones existen. Entonces, lo que no podemos hacer tampoco es cerrar los ojos ante ellas, ¿no? Porque entonces es cuando los que están en esa situación sufren más porque se sienten más solos, ¿no?
Bueno, empezáis el próximo 7 de mayo la gira de conciertos. Yo no sé si para afrontar una gira así, porque vais a dar 25 conciertos y luego ya os marcháis a otros lugares, a Latinoamérica, si hace falta mucha fuerza, si os tenéis que meter unos días antes en un, no sé, en un balneario así, para afrontar todo esto.
Un balneario, bueno.
¿Maneras de afrontar una gira? Yo creo que las giras se afrontan de una forma, pues nada, las guitarras a punto, que todo suene bien, pues nada, dormimos lo justo y yo creo que la energía nos la da la música, el salir al escenario los cinco y sentir que la energía fluye. Es que no hay muchos más misterios, o sea, parece que estoy hablando de cosas exotéricas, pero realmente es lo que...
Exotéricas, has dicho. Sí.
O sea, sí, es difícil de explicar en un micro la sensación de cuando la banda empieza a sonar fuerte y hay comunicación con la audiencia, es lo más importante, ¿no?
La audiencia que dice, por ejemplo, bueno, aquí envían saludos desde Argentina, que lo sepáis, os están escuchando ahora mismo. Otro mensaje de WhatsApp, muy grande, Samaral, me encantan esas letras con sonido guitarrero y el flequillo de Eva, que hace unos años todas nos lo dejamos cuando se lo vimos. Que sepas que también creas
su estilo. Me habéis
pillado
que ahora mismo me lo acabo de cortar y está perfectito.
Vaya, ¿no? Por Dios.
La última vez me lo había cortado yo y era un desastre.
Otro mensaje más que puedo decir de Amaral, los he visto dos veces en directo y si puedo repetiré. Cuando vamos en coche es nuestra música favorita. Besos y seguir así.
Gracias.
Quique Martín.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tú pedías...
¿Dúo?
Planteaste esa palabra, sí. Dúo. Resulta que no
y
son un dúo.
Me
habéis
sorprendido con uno de mis dúos favoritos. Hola, Juanita.
Hola.
Gracias.
Pues mira, no lo sabíamos.
Oye, me estaba fijando porque me había sentado en la parte de los espectadores, porque muchos de nuestros oyentes ya saben que en el Estudio 1 de Radio Euskadi pueden venir a vernos y tal. Y cuando estaban sonando sus canciones, digo, estaba pensando, jo, están hartas de escuchar las canciones. Pero las estaban siguiendo el ritmo con los pies.
¿Así?
Sí,
me he fijado. No me he dado cuenta, pero es posible.
Y me he fijado, ¿no?
Pues fíjate que probablemente ni nosotros nos damos cuenta.
Sí, es que os estáis moviendo, pero no solamente era el pie. En el cuerpo había también un ligero movimiento. Y eso me asombra, ¿no? Porque no os hartáis vosotros mismos de escucharos. ¿Qué sensación tenéis cuando os escucháis?
Pues mira, cuando estás en una entrevista como esta y con los cascos puestos y realmente vosotros pincháis lo que nosotros hemos hecho en solitario, en soledad, ¿no?
Sí.
En la soledad, en la intimidad del estudio más que en la soledad, realmente es como si te vieras desde fuera, entonces lo disfrutas más. O sea, consigues disfrutar tu música cuando la compartes con gente, no cuando la estás grabando. Es una cosa muy curiosa.
Es como si estuvieras fuera, ¿no? Una
sí.
Experiencia extracorpórea.
Sí, algo parecido a eso.
Viaje astral, o algo así.
Algo así,
no
sí,
sé
sí,
yo.
Sí. No, a mí, os preguntaba esto porque a nosotros, a los de la radio, no nos gusta escucharnos nada. O sea, y bien. Nos aguantamos porque
no
tenemos
nos
los cascos
además.
Puestos, pero si
sí,
escuchamos
sí.
Una grabación fuera, por la radio nuestra, decimos, ay, Dios mío, qué mal estás haciendo, lo primero que piensas.
Pues,
no digo que sea vuestro caso, Dios
no,
mío.
No, no,
no,
no, pero estoy totalmente de acuerdo, porque a mí me pasa que cuando escucho las grabaciones de los conciertos o veo los YouTubes de los conciertos para ver cómo se ve el escenario, las luces, o a ver cómo salió esta canción aquel día, y de repente me oigo hablar antes de empezar las
sí.
Canciones, o es horrible, yo lo paso fatal,
sí.
No me gusta nada oírme hablar, o sea que os entiendo en ese
como
sentido.
Como que no te reconoces
que
ni la voz,
sí, 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 no, sí, no, no, yo creo que es... me da la impresión de que estoy como sobreactuando, ¿no? Y dices, pues si no eres tú, para nada, vamos. Y luego, sin embargo, luego la gente te ve por la calle y algunas personas me dicen y tal, ¡ay, te he reconocido por la voz! Y
sí,
tal.
Cuando vas a una tienda,
cosa
¿verdad?
Cosa más extraña, ¿no?
Cosas que pasan.
Sí, cosas que pasan, sí.
Bueno, qué bien, ¿no? Que ha cumplido Goizan.
Hombre,
bien.
por favor, habéis superado mis expectativas.
El 11, ¿no? Ahora viene el 11.
Ahora viene el 11.
Te suele puntuar y nunca he conseguido llegar a un 11.
Eso es demasiado. Bueno, ¿queréis la palabra para la próxima semana?
Sí, antes quiero leer un mensaje, otro más en el WhatsApp. Aupa Amaral, deciros que mi novia es una chica bastante insegura de sí misma, pero cuando ponemos un CD vuestro, escuchan la radio, lo que sea, se viene arriba y es capaz
muy
de afrontar
bien.
Cualquier desafío. Vamos, que eso es muy grande, así que muchas gracias. Y que ella se llama Leire.
Ostras, Leire, pues me alegro muchísimo de que tengamos ese efecto.
En fin, vamos con la palabra de la próxima semana.
Venga, a ver.
Bueno, voy a proponer una palabra que normalmente se utiliza como adjetivo, pero que por su fuerza se convierte muchas veces en sustantivo. La palabra es fantástico.
Fantástico.
El diccionario de la lengua nos da hasta tres definiciones de fantástico. Primera, irreal o imaginario. Segunda, increíble. Y tercera, sensacional, magnífico. Es decir, pasamos de un acontecimiento que no hay quien se lo crea a un acontecimiento que es creíble, pero tan raro, tan extraordinario, que produce admiración. Pasamos del es un película, no cuenta más que cosas fantásticas, a es un crack, ha hecho algo formidable, algo que raya lo imposible. Y luego está el sustantivo, lo fantástico. Aquí claramente nos referimos al género fantástico, a lo que el común de los mortales llama fantasía, un género artístico que juega con argumentos imaginarios, irreales o sobrenaturales y que se halla muy presente en todo tipo de manifestaciones, en la literatura, el cine, el cómic, los videojuegos, la pintura, la escultura, el teatro. Un género que suele beber de los relatos antiguos y en el que no se da prioridad a una representación realista de lo que nos rodea. De ahí que se suele decir que el género fantástico es subversivo porque viola las normas de la realidad. Lo fantástico aparece en la mitología clásica griega y romana, pero también lo encontramos en el poema de Gilgamesh. Fantástico puro es Alicia en el País de las Maravillas, la saga de Harry Potter o la trilogía Matrix de los hermanos, bueno, de las hermanas Wachowski,
hay que decirlo así.
Lo fantástico es un género que, como vemos, ha cautivado a la humanidad desde el mismo momento de su nacimiento y lo sigue haciendo hoy mismo. Hay adolescentes, por ejemplo, que solo leen literatura fantástica o literatura distópica, que es esa forma de la fantasía que deriva hacia lo oscuro, como Darth Vader, vamos, en la Guerra de las Galaxias. Fantástico, irreal, imaginario, ficticio, ilusorio, fabuloso, fantasmagórico, legendario y también estupendo, maravilloso, soberbio, magnífico, espléndido. Tenéis donde elegir.
¿Qué hacemos, Juan? ¿Nos das alguna idea?
Sí, yo
chíbanos algo.
Yo me quedo con lo fantasmagórico.
Sí,
con lo fantasmagórico.
Sí, la acepción de lo fantástico. Sí, nos encanta. Sí, sí. Y no somos adolescentes.
Ay, yo soy un fan.
Un poco.
Un fan.
Pero somos un poco distópicos. Sí.
Yo soy un fan en ese sentido, ¿no? Fan de fanático fantástico. También.
Y también se ha convertido en una especie como de coletilla, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿y qué tal estuvo? Yo qué sé, el concierto.
Claro,
fantástico. Pero
claro,
así con todas las asas. Fantástico. Está bien. Voy a ver qué haces.
Está bien. No, es fácil, es fácil. Yo después de jalapeño hago cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, que esta mañana ha sido un gusto, un placer compartir este tiempo, parte de nuestro tiempo con vosotros, contigo, ¿eh? Juan, gracias.
Y gracias.
Gracias. Gracias.
Amaral, que son un dúo. También hay otros músicos que están en
sí,
el escenario.
Hay todo un equipo.
Todo un equipo de y de iluminación. Y que van a estar el próximo 14 de mayo en Mirivilla.
Muchísimas gracias.
Mucha fuerza para la gira. Pues sí, igual nos vemos.
Sí, por favor, vemos.
por favor, gracias.
Gracias.
Agur, son las 12:35.
En la noche de cuchillos, sé que vienes a buscarme, no me quieres dejar vivo. ¿Y yo qué es lo que hice? Solo quise ser yo mismo. Tú armado hasta los dientes y yo aún no estoy vestido. Si tú quieres ser soldado, yo prefiero ser un niño. Asumir que soy tu presa y emigrar a otro planeta. Donde no marques mi puerta, donde no tengamos dueño. Donde el alma de la gente no se apague con el tiempo. Y no exista moraleja al final de cada cuento. Y haya cosas importantes por encima del dinero. Donde yo no sea raro, solo porque soy distinto a ti. Fuiste, yo quiero ir con